Bueno, una ley que ha salido hace muy poquito, el 30 de junio, uh-huh. que viene a modificar la ley de alquileres, y que tiene varias reformas que son muy novedosas,
ajá.
Y que son, yo diría, además de necesarias, vienen a ser en beneficio de la gente que alquila, ¿no? De los locatarios.
Sí.
Bueno, era para contarles de qué se trata la ley, qué modificaciones trae, cuáles son estas novedades, como por ejemplo el domicilio. Ahora uno puede fijar un domicilio inclusive electrónico, que antes no existía,
uh-huh.
Y esto le va a dar más celeridad a las, no, a las comunicaciones,
claro.
entre el locatario y el locador. Bueno, otra de las cosas son los depósitos en garantías, que muchas veces te pedían hasta 2 meses, además del garante y de algún, por ejemplo, título de algún vehículo que tenga.
Sí.
Entonces, todas estas cosas se han ido modificando ahora por la necesidad que hay, ¿no? De unidades habitacionales, y que cada vez es más difícil poder alquilarlo. Uh-huh. Sobre todo con esta situación que tenemos de inestabilidad en el país.
Así es.
En ese sentido, esta ley viene a tratar de modificar y allanar el camino para que esto entre en una normalidad que hoy no tiene. Así que, bueno, sin más preámbulos, te paso a desglosar un poco qué es lo que a mí me ha parecido lo más interesante.
Por favor.
¿No? Bueno, primero que nada, el depósito en garantía, que no puede ser más de un mes por adelantado.
Ah, bien.
Que además, si uno entrega luego la cosa en buen estado, y cumple con todo el contrato, te tienen que devolver, pero el valor actualizado a la última cuota que pagaste de alquiler, el último mes. O sea que esto sería como mantener el valor adquisitivo que vos pagaste en un comienzo al final del contrato, ¿no? Bueno, el plazo ahora es de 3 años si no está estipulado. Estamos hablando siempre de contratos de locación para uso habitacional, ¿no? Después tenemos el tema de las mejoras. La nueva ley habla de que cuando hay una reparación urgente, si vos tenés que notificarlo fehacientemente al locador, y si él no lo arregla dentro de las 24 horas, el locatario tiene el derecho a hacerlo al arreglo, pero a costo del locador. O sea, el dueño del inmueble es el que va a terminar pagando.
Claro.
Por ejemplo, lo más común es cuando se te rompe una cañería.
Sí.
Y antes entrabas vos en una discusión eterna con el dueño del inmueble de que quién lo tenía que pagar, y vos, como sos el que vive ahí, lo terminabas pagando vos. Entonces hoy vos lo pagás, pero luego lo podés compensar con el valor del alquiler,
claro. Estamos hablando, doctor, cuando hablamos de esta ley de alquiler, está apunta a los alquileres de domicilio, no aquellos de comercio, ¿verdad?
Justamente, estas modificaciones son todas para uso habitacional.
Bien.
Es el sentido de la ley, que es darle a la sociedad la posibilidad de alquilar con unas reglas más claras y más benignas también.
Sí.
Cuando se trata de uso de habitación.
Bien, perfecto.
Bueno, también dentro de las reparaciones, las que no sean tan urgentes, tenés 10 días, desde que sos notificado, obviamente, y si no, es lo mismo. Vos la reparás y luego se lo descontás del alquiler, o te lo tiene que pagar luego el dueño del inmueble.
Bien. ¿Todo esto tiene que quedar asentado de alguna manera en el contrato de alquiler, o ya por el hecho de ser ley se tiene que aplicar, quiera o no quiera, el locatario, por ejemplo?
Bien. Bueno, como toda ley, ¿no es cierto? Esto es algo tipo, que luego las partes lo pueden modificar.
Uh-huh.
Todo contrato es la ley de las partes. O
claro.
sea, todo lo que nosotros contratamos es lo que a nosotros nos va a regir como si fuese una ley. Por ejemplo, el plazo. El plazo, si no está estipulado o no fuese mayor, es de 3 años, pero lo podés hacer por menos.
Bien.
¿Me entendés?
Bien.
Ahora,
bien.
La ley no te permite que vos le pidas 2 meses de depósito en garantía. Si vos no ponés quién se hace cargo de las reparaciones, que son del inmueble, las tiene que hacer el locador. Y en ese sentido, lo que viene a hacer esta ley es llenar todos los posibles huecos o lagunas que haya en un contrato, ¿no? Bueno, la resolución tiene una parte nueva. Si uno resuelve el contrato, pasado los 6 meses, pero anteriores a un año, a ver que se entienda bien, yo llevo 6 meses alquilando, no me gusta el inmueble, pero no llego a un año alquilando. Yo si lo notifico con 30 días de anticipación, se me cobra un mes y medio, que es como una multa, por terminar antes el contrato. Si hago lo mismo, o sea, te aviso 30 días antes, pero ya pasó un año, es un mes nada más. Y ahí, eso era normal, era algo que se venía haciendo. Lo nuevo sería que si yo lo notifico con 3 meses de anticipación, no tengo que pagar nada. Porque le di 3 meses para que la otra parte busque un nuevo locatario.
Claro.
Eso es nuevo.
Está bueno.
Es una modificación que está buena para ambas partes, ¿no?
Sí, sí, claro.
Bueno, después el tema, esto va muy enganchado con el tema del domicilio, el asunto de cuando el locador no quiere cobrarte el alquiler, vos lo notificás fehacientemente, y si no lo quiere cobrar, vos podés hacer depósito judicial con cargo del locador, o sea, paga todos los gastos que ha significado depositarlo judicialmente el locador, ¿no? Después tenemos el desalojo, o sea, venís en una situación en la cual o se ha vencido el contrato y no se va, o te viene debiendo varios meses, vos tenés 10 días corridos desde que es notificado, y ahí está lo bueno de lo nuevo. La notificación es, si aunque no quiera el locatario no la quiera recibir, se da por notificado en el domicilio que figura en el contrato, que puede ser inclusive electrónico. Lo que significaría esto es que uno va a avanzar más rápido. Muchas veces ha sucedido hasta el día de hoy que hasta que vos das y está fehacientemente notificado, pasan meses. Porque no está, porque no lo encuentran, porque el del correo se pierde.
Claro.
Entonces, esto estaría hoy ya solucionado con... Yo le mandé la carta de documento, le dejé dicho que se tiene que retirar por falta de pago, porque se ha vencido el contrato y no hemos renegociado, en el domicilio que él declaró que eran válidas las notificaciones. ¡Chau! Comienza a correr el plazo. Así que eso es muy bueno, porque le da mucha más claridad al contrato y a los tiempos de los contratos.
Eso, la celeridad también, que es importante en estos casos, ¿no? Porque hablamos también de una cuestión económica, que es para uno o para otro, puede ser, si pasa mucho tiempo y no se arregla la situación, bueno, esto viene, trae un problema económico, financiero al locatario o al
locador. El locador está perdiendo dinero porque tiene una persona que no le paga y que no se va.
Exacto.
Y el juicio hasta que termina o hasta que comienza, porque el juicio, por el debido derecho de defensa, hasta que no está notificado, no está en mora. O sea, no podés avanzar en el juicio si vos no has trabado la litis, que es notificarlo, darle la posibilidad de que él diga, no, yo pagué, o no, ya me fui, ¿no es cierto?
Bien, claro.
Entonces, en ese sentido, es muy, muy importante esta modificación.
Bien. Si usted quiere hacer alguna pregunta, alguna consulta al doctor Deep, puede hacerlo en este momento, a través del 3873-311842, ¿sí? Seguramente, si llega alguna consulta, el doctor va a responder, esa es la idea. Así que reitero el número de la radio, el de siempre, 3873-311842. Continuamos, doctor.
Bueno, y de acá viene la parte central, lo más importante y tal vez lo más difícil de entender, ¿no? Es el ajuste. El ajuste hasta acá se venía haciendo cada 6 meses normalmente y era un poco antojadizo para el locador, que él decía, bueno, te subo el 10, te subo el 20, te subo X, ¿no? Hoy con esta nueva ley, los aumentos en los alquileres, los ajustes son anuales. Y además hay una fórmula, que es que el Banco Central mes a mes publica un índice conformado en partes iguales por las variaciones mensuales del índice de precios del consumidor, o sea, tenemos el índice de precios del consumidor por un lado, y la remuneración imponible promedio de los trabajadores de Estado, el RIPTE. Esto en partes iguales, se hace un promedio, se lo divide en dos y te da cuánto es lo que vos podés ajustar. O sea que el treceavo mes de contrato, ¿no es cierto?, el primer mes del año que sigue,
sí,
se te puede poner el ajuste, que es esto.
Bien.
Está, digamos, superado, no es ya antojadizo.
Claro.
Y esto viene a también, le puede servir tanto al locatario como al locador, porque uh-huh, muchas veces uno le dice, te voy a subir el 10% mensual o el 5% mensual o nada, gente que le interesa alquilarlo, y luego te das cuenta que te va quedando muy atrasado el alquiler con respecto a los costos de vida, ¿no?
Claro.
Esto viene a superar esta situación. Bueno, después siempre debieron ser declarados en ganancia, nada más que ahora la ley lo pone por escrito al tema de que sí o sí son declarados en AFIP, y en caso de que uno haga un juicio, el juez le corre traslado al AFIP porque sería un tercero interesado o no.
Ah, mira. Bien. Se me ocurren algunas preguntas. Por ejemplo, ya en el ámbito local, las personas suelen hacer los contratos o están más estamos más acostumbrados los tartagalenses a hacer estos contratos así de boca a boca, digamos, sin haber un contrato en papel. ¿Cómo es la cosa acá en Tartagal?
Lo que uno ve mucho acá es que se hacen, pero se hacen contratos tipo que se bajan de internet, y tenés la otra parte que es el locador, que generalmente por esta necesidad de alquilar no va un abogado. De hecho, ayer estaba con un amigo, qué buena tu pregunta, pues te doy un caso que me contó un amigo mío ayer. Le alquila una carnicería y como venía cumpliendo, cuando hacen la renovación, lo hacen a nombre de una cuñada, sin garantía, sin depósito, y luego esta chica dejó de pagar, comienzan los problemas legales, conclusión, perdió un año de alquiler hasta que pudo desalojarla, y en el estado que le dejó la cosa.
Claro.
¿Me entendés?
Claro.
Y es muy común esto, muchas veces acá por el amiguismo, porque uno no quiere tirar mucho de la cuerda porque tiene miedo de perder la posibilidad de cobrar un alquiler, uh-huh, pierde, ¿no es cierto?, la posibilidad de estar cubierto.
Claro.
Yo siempre le recomiendo, como le decía ayer a mi amigo, le digo, si vos seguís haciendo este tipo de contratos así, sin vos preguntarle a alguien que sabe, siempre vas a tener problemas.
Claro, vas a terminar perdiendo siempre.
Claro, además que la gente no lo sella en escribanía, no certifica firmas, no certifica las fechas, y son todas cosas que el común de la gente no sabe, pero que hacen a que después eso judicialmente sea exigible o no.
Claro.
¿No es cierto?
Claro. Claro.
Es importante.
Por eso pregunto, porque generalmente uno, bueno, yo desconozco mucho del tema alquiler, digamos, personalmente, pero sí uno escucha a muchos amigos, personas que por ahí hablan del tema y hablan de 10.000 problemas con respecto a esto, de que sí, yo le di el tiempo, pero al final no me pagó, que al final esto, aquello, lo otro. Entonces uno dice, evidentemente, no se hacen las cosas formalmente, digamos, a través de un contrato escrito, consensuado, y después vienen estos dolores de cabeza, ¿no? Que, como vos decís, llevan a veces hasta mucho tiempo para resolverse.
Sí, ¿no? Y la pérdida, porque no le ha pasado a uno, esto le ha pasado a mucha gente que ha ido al estudio, que le entregan, que le sacan los focos, las instalaciones eléctricas,
sí,
que no le han pagado los últimos 6 meses, año y medio, o sea, el tiempo desde que ha comenzado la mora hasta que el tipo este ha dicho, no, a este no le puedo cobrar, me voy a ver el abogado, hasta que el abogado ha podido acomodar los papeles e iniciar la causa judicial y hasta que terminó con el desalojo. Hay gente que ha estado hasta 2 años, tranquilamente.
Claro.
Y si te pones a pensar 2 años por el monto del alquiler que sea, es mucha plata. Todo por no haber hecho un contrato bien hecho de entrada.
Exactamente, exactamente. Entonces, ¿cuál es la recomendación?
Vaya al abogado.
Claro, ahí está.
Claro.
Seguramente. Para evitarse dolores de cabeza futuros.
Justamente. Y yo lo que le digo a todos mis clientes, vos tenés que exigir lo que corresponde. Si tiene muchos peros la relación o la negociación, es porque no va a funcionar. Y es preferible que no funcione antes de comenzar que una vez que ya estás en el baile. Porque después ya los dolores de cabeza, tenés que pagarle al abogado, tenés que pagar las tasas y bono, iniciar el juicio, ir a la... Bueno, ahora esto es otra modificación. Antes vos tenías que hacer una mediación previa, ahora es optativa. O sea, el acreedor, que en este caso sería el locador, puede ir o no a una mediación hoy, judicial, ¿no? ¿Por qué? Porque se supone que es una ejecución. Entonces pues ya está rota la relación. Él puede decir, no, mira, este puede ser que pague, lo llevo, pierdo un mes, pierdo dos meses y me voy a una mediación tratando de terminar bien o no. Directamente inicio la ejecución.
Claro, bien. Bueno, ¿algo más que quieras agregar,
José? Vos sabés, es que tiene muchas modificaciones. Uh-huh. Y creo que, no, pero está todo. Está en general, están todas las modificaciones, lo más importante... está. Así que nada, era ponerse a disposición de la sociedad, exhortarlos a que siempre vayan al abogado al momento de contratar. Y bueno, espero que les haya servido la información, la explicación, espero que haya salido clara.
Bien. Bueno, a ver, tenemos una consulta. A ver, dice, buenos días, tengo una consulta para el doctor. Resulta que estuve alquilando en Salta una habitación, ya que estaba estudiando en la escuela agrícola, y desde que empezó la cuarentena nos enviaron a nuestra ciudad, ¿sí? El señor del alquiler me dio mi llave, creyendo ambos que iba a regresar después de los 14 días, como nos habían dicho. En fin, yo dejé mis pertenencias dentro de la habitación. Y luego me fue difícil volver a Salta, y más ahora que piden que tengas el PCR negativo para poder ingresar. Mi pregunta sería, ¿que al pagar el alquiler tendría que pagar la cuota completa o tendría que negociar el precio?
Bien, mira, justo ahí está, ves las cosas que uno se olvida. La nueva ley te dice que en el caso de que se vea impedido por cuestiones ajenas a las partes, para el uso y goce para el cual fue contratado la habitación, las partes pueden decidir o rescindir el contrato, uh-huh, o durante, mientras dure esta situación ajena, sí, de indisponibilidad, sí, no pagar el precio. Ahora, esto rige desde el primero de julio. Tal vez el contrato de ella sea anterior y le corresponde la ley anterior.
Claro.
Pero igualmente yo creo que ella, al dejar todas sus cosas ahí, indirectamente lo está usando. ¿Por qué? Porque el dueño del inmueble no puede alquilarlo porque están las cosas de ella. Uh-huh. Y porque todavía no han resuelto la situación. Ahora, tengo conocimiento de que por la pandemia, en casos comerciales me ha sucedido que hemos negociado, que por ejemplo, marzo no se pagó y abril la mitad, y en mayo ya le cobras normal. ¿Por qué? Porque también se entiende, en este caso, aclaro que era comercial y que sí, han sido negociaciones, que en ambas partes había una buena fe tremenda, y les interesaba seguir teniendo la relación, ¿no? ¿Por qué? Porque también se entiende que, pobre la gente que alquiló algo y no lo puede usar.
Claro, como en este caso.
Como esta chica.
La pregunta de ella es, nuevamente, si tendría que pagar la cuota completa o tendría que negociar el precio.
Yo negociaría el precio, bien, pero aclarándole que yo no sé en qué momento hizo el contrato. Creo que si es de la pandemia, es en marzo. Claro. Ella lo hizo en febrero o marzo, por ende se le aplica la ley anterior. Esto rige siempre a futuro, que bien, significa que es desde julio. No se le aplica lo que está ahora.
Bien.
Pero ella podría tranquilamente buscar la forma de renegociar el precio o por lo menos una quita, por ejemplo, de la mitad del alquiler por todos estos tiempos que ella no ha podido ir a usar de la cosa. Como conclusión, mira, me quedo pensando, yo no lo leía el contrato de ella, uh-huh, y como te decía al comienzo de la nota, el contrato es la ley de las partes. Entonces hay que ver qué han contratado, claro, qué es lo que ellos han acordado. Pero debe haber seguramente una cláusula de resolución o de rescisión, en la cual ella diga, mira, la verdad que por esto, este año no creo que lo use, pago un mes y medio, pago dos meses, que sería la multa por resolverlo antes, y termino con esto.
Claro,
¿no?
Claro.
Bueno. Es otra de las posibilidades que le doy a esta oyente.
Bien, bien, bien. Si tendrías que calificar a esta nueva ley de alquileres, del 1 al 10, ¿qué calificación le pondrías?
Yo le pondré un 8, tranquilamente.
Bien.
Porque me parece que, si bien hoy lo ve uno como muy gravosa para el locador, porque el que es dueño del inmueble dice, pero escúchame, con lo que cuesta hacerse un inmueble, con esta ley pierdo plata. Pero en realidad creo que una vez que esto se aceite, con estos índices, va a pasar a tener también él una seguridad al momento de contratar, de decir, no, bueno, mira, yo no voy a tener que especular con el porcentaje del aumento, del ajuste, ya que el Banco Nacional va a decir, mira, el 30, el 20, el 50,
claro.
No sabemos, pero creo que va a ser bueno para todos.